Buenas noches, perdón por el retraso. Se abre la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril de este consistorio. Primer punto del orden del día, la historia de aprobación del acta de la sesión anterior. No ha dado tiempo por la premura de haber celebrado el pleno. Pasamos al segundo punto, resolución.
Pues las resoluciones que han estado a disposición de todos los corporativos desde la última sesión plenaria van desde el 23 de abril del 2012 con el número 48 hasta la fecha del 26/4 del 2012, que es el número 51/2012.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto, aprobación inicial de ordenanza fiscal para las plazas vinculadas al servicio del Centro de Residencia de Mayores. Se da lectura hasta la comisión.
La Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista, reserva de votos de los grupos municipales de Partido Popular y Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación inicial de la ordenanza fiscal para las plazas vinculadas al servicio del Centro Residencial de Mayores.
De acuerdo, gracias. El concejal de Hacienda tiene la palabra. Sí, buenas noches. Agradecer en principio, como es habitual, su presencia a las personas que nos acompañan en este acto en directo, así como a aquellos que lo hacen a través de las ondas de Radio Guareña y de los servicios de la tecnología punta. Se trata, como dice el enunciado del punto del orden del día, de la aprobación inicial de una ordenanza fiscal para las plazas vinculadas al servicio del Centro Residencial de Mayores. Como todos sabemos, sobre todo los corporativos, yo creo que el público en general que nos acompaña también, hace poca fecha, en el mes de marzo, creo que fue el 24, se aprobó en este pleno el convenio de adenda al convenio con el SEPA sobre la financiación de las ayudas y la aprobación de las plazas que tanto nos da. Se formalizaba este ayuntamiento, se concedía a las conveniadas, que eran 26 en total, y nos quedaba un fleco que eran las vinculadas al servicio. Esa ya, las conveniadas tienen su propia aportación por parte de la consejería fijada, y la otra, las que quedan, las vinculadas, que son otras 14 plazas, dependen, están en la línea de la ley de dependencia, con lo cual su contribución de la consejería a dichas plazas depende, es variable dependiendo, va en función del grado y el nivel de minusvalía. Estas estaban, ya digo, sin determinar la tarifa que tiene que pagar el contribuyente en total. Y se trata para poderla poner en marcha. Ya digo, la adenda fue con motivo del inicio de las obras de ampliación, que felizmente por fin terminaron y ya se empieza a dar cobertura a más residentes, a más beneficiarios. Entonces se trata, ya digo, como digo, de fijar una tasa de acuerdo con recomendaciones de los servicios del SEPA y los antecedentes de otras residencias en este sentido y estudios que han hecho desde el Servicio Social de Base, las técnicos, de una tasa que cubra los gastos que la empresa concesionaria necesita, ya digo, para atender correctamente las necesidades de dicho usuario. Resumiendo, la tasa, como los corporativos saben, los representantes de la Comisión de Hacienda, se acordó fijarla en base, ya digo, a esos estudios al grupo de grado 3, nivel 1 y 2, que es el más dependiente, en principio 1.350 euros mensuales, 1.300 los del grado 2, grupo 1, los del grupo 2, grado 1 y grado 2, y los del grupo 1, ya casi válido, bueno, no casi válido, pero con una minusvalía mínima, en 1.250 euros. Se permenorizó con cierto tiempo y se desmenuzó. Pienso que se aclaró bastante y se explicó de qué, en qué se fundamentaba tanto la ordenanza como la tasa impositiva. Y bueno, el resultado, en principio, la opinión de los grupos fue, pienso que favorable. con independencia de que el voto no es vinculante, y por supuesto la del Grupo Municipal Socialista, como ha recordado la secretaria, favorable. Dicho esto, ruego el voto favorable de todos los grupos representantes en esta corporación.
De acuerdo, muchas gracias. Solo una intervención, Grupo Izquierda Unida.
Sí, buenas noches. A mi entender, creo que existe una vinculación entre un corporativo con este punto a tratar por motivos de trabajo.
Le damos paso a Secretaría para que informe al respecto si hay algún tipo de compatibilidad o incompatibilidad, puesto que un trabajador de la residencia es corporativo.
Que presentara recusación por escrito, ¿no? Ella no se ha abstenido, yo no soy quien para decidir si se tiene que abstener o no. Ella tiene, si estás refiriéndote, supongo, a la concejala, ¿no? Si ella entiende que hubiera tenido motivo de abstención, lo hubiera hecho constar. Si está presente, presentar una solicitud de recusación. Otra, yo es que ahora mismo no puedo decidir ni hacer mi informe de compatibilidad, porque habría que verlo.
Gracias. Tiene la palabra.
Ustedes traen a pleno la aprobación de una nueva ordenanza fiscal para la aprobación de tasas para las plazas vinculadas al servicio de la residencia de mayores. Como siempre, con prisa, casi sin tiempo para que los concejales de la oposición puedan estudiar con detenimiento el tema en cuestión. Ustedes nos hacen llegar la información y las convocatorias en el plazo que marca la ley. Sí, de acuerdo, pero en el plazo mínimo que lo marca. Porque una cosa es la notificación y otra muy distinta es hacernos llegar la información de antemano, para cuando lleguemos a la comisión informativa pertinente tengamos los temas debidamente estudiados y no tengamos que recurrir a la reserva de votos. Esto me llega a pensar que ustedes facilitan poco la labor de los concejales de la oposición, que no tienen dedicación exclusiva y tienen sus trabajos cotidianos. Ustedes con esta actitud pretenden después que hagamos un ejercicio de responsabilidad. Pues bien, si ustedes quieren del Grupo Municipal de Izquierda Unida ese ejercicio de responsabilidad, deberían de tener ustedes otro con la oposición para facilitarles el trabajo. Como dije en la comisión informativa, las prisas no son buenas consejeras. Quizás ustedes no tengan aún asumido que no tienen la mayoría en este pleno y que deben de informar con antelación para poder tratar y aprobar, en su caso, temas de suma importancia. Porque en el caso contrario se pueden ver con algún ejercicio de irresponsabilidad, que es de lo que ustedes nos acusarían, y verse derrotados en la votación correspondiente. En el punto a tratar, Izquierda Unida se va a abstener por hacer un leve ejercicio de responsabilidad, porque no compartimos ni los modos ni la forma. Esta abstención no significa que no estemos a favor de la atención a nuestros mayores. También porque no ha habido un estudio comparativo si estas tasas son altas, si están dentro de la normalidad o incluso si son bajas, por aquello de que la empresa concesionaria del servicio no nos pida el dinero para mantener el equilibrio financiero, o al menos para que hagamos desde la oposición nosotros ese estudio comparativo con poblaciones que presten este servicio.
Bueno, muchas gracias. Grupo Popular.
Buenas noches. Desde el Grupo Popular entendemos que es cierto que ha habido muchas prisas, que hace dos días se nos entregó la documentación, pero también es cierto que en comisión informativa se nos informó que ellos no habían tenido, me refiero al equipo de gobierno, tampoco mucho plazo para pasarnos la información convenientemente. Sin embargo, reconocemos el esfuerzo que han hecho. Creo que han hecho un ajuste del precio bastante adecuado, teniendo en cuenta las indicaciones que por parte de la Consejería de la Junta de Extremadura se les dio, y votaremos a favor.
De gracias, Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias tanto a un portavoz como al otro, por razones obvias, más el del Partido Popular, que ha tenido una actitud, digamos, más comprensiva hacia las limitaciones de la agilidad del equipo de gobierno en su intervención. Es cierto que el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo considerable para que esas tasas, yo pienso que entre el público, nosotros seguramente que algunos tenemos algún familiar, algún conocido cercano, que sabemos lo que cuestan por ahí, por otro sitio, y el precio de 1.300, que sabemos, seguimos sabiendo, somos conscientes del enorme sacrificio que le cuesta a un pensionista con apenas 600 euros de pensión, y que dependiendo del grado le ayudarán con 600, 400, 800 euros, el resto lo tendrán que poner los familiares, pero pensamos que es un más menor, porque si la aportación a 1.300, hasta llegar a los 1.300, contando las dos magnitudes, digamos, una carga considerable, si fuera 1.500 y 1.800 y 2.000, como hay muchas por ahí, sería el esfuerzo mucho más grande. Entonces, y no es porque no haya habido voluntad por la parte de la empresa, de como es lógico, como cualquiera, de querer cobrar un poquito más, pero bueno, dentro de lo que cabe, al final se ha fijado una cantidad que consideramos suficiente. Si se da, teniendo el 100% de la cobertura de la ocupación, estas plazas darían unos ingresos de 218.000 euros. El coste total se está previsto en unos 226, o sea, podría haber un desequilibrio de 6.000-7.000 euros al año. Otra cosa es que se queden desiertas y entonces habría que ajustar, pero vamos, no creo que haya problema en este sentido de que el ayuntamiento, si hubiera que modificar las tasas, como dice también el informe técnico, no deja de ser un estudio, digamos, una, cuando se fija una tasa, una aproximación, una previsión de ingresos, que luego la realidad dice cuál es lo real a final de año. Tiempo habría, ya digo, de subirla, por esa motivación, o de subvencionarla, en fin, de ajustarla. Es un primer paso, y un primer paso que no le faltaba al portavoz de Izquierda Unida, digamos, razón en su acusación de la urgencia y de su razonamiento de que son malas, que no son buenas consejeras, efectivamente. Pero en nuestra descarga o justificación tenemos que decir, que no se nos olvide que, bueno, la adenda se firma el 24, se aprueba en este pleno 24 de abril, hace poco, de marzo, hace poco más de un mes, dos o tres días, entre medio, ha habido que hacer todos esos estudios, y entonces cuando, por cierto, vaivenes de la economía, tanto a nivel nacional como autonómica, que sabemos todos, de que no están las cosas muy claras y no se atreven a dar unas cantidades y unas subvenciones fijas si no tienen, digamos, casi todas las garantías, no es tan fácil, no ha habido tantos días. Y además, el no espera más es porque para la acreditación del funcionamiento de esa ampliación de la residencia, que ya va entre unas cosas y otras, motivos electorales, inseguridad en la opción de gobierno que iba. Lo conocemos, el proceso que ha habido de 4 o 6 meses en el verano, que no sabían quién iba, por lo menos 2 o 3 meses, que entran consejeros nuevos, lleva un año para que se pudiera poner en funcionamiento. Es imprescindible la acreditación del centro, y para esa acreditación es requisito, es imprescindible que se aporten las tasas que el ayuntamiento en pleno ha aprobado para tal fin. Esa es la razón de la prisa, de que ya lleva mucho tiempo parado, que quizás haya usuarios ya casi entrando por las puertas y todavía no teníamos fijadas las tasas, entre otras cosas porque no sabíamos sino ni el número ni la cantidad que iban a subvencionar y aportar. Ya digo, es necesario, es requisito imprescindible las tasas para la acreditación, y con esa acreditación da luz verde ya definitivamente al funcionamiento de la misma. No obstante, si alguno tiene alguna inquietud, están sus derechos, pero no solo algún grupo, cualquier ciudadano, las tasas se aprueban provisionalmente según el informe del técnico y estarán en exposición pública durante 30 días, tiempo más que suficiente para cualquier inquietud que tenga cualquier grupo o cualquier particular, haga la que considere oportuna. Dicho esto, votaremos a favor.
Gracias. Segundo turno de intervención, tiene la palabra. Sí.
Señor Romero, usted ha olvidado muy pronto la derrota sufrida en el pleno urgente y extraordinario del pasado 29 de marzo, consecuencia de las prisas y de la nula información de antemano. Pero es más, ustedes no han contado ni han pedido a los grupos de la oposición, cuando en otros temas u ordenanzas reguladoras, caso del mercadillo, nos mostramos dispuestos a colaborar e introducir algún cambio que mejorase la ordenanza. También le puedo decir que hay adelantos tecnológicos para hacernos llegar con mucha antelación la información pertinente.
Bien, de acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención? Bien, simplemente, por favor.
No, para su satisfacción, su inquietud, le diré que no se me ha olvidado lo sucedido el 29 de marzo, lamentablemente, porque no se me olvida, lo tengo presente todos los días con gran inquietud, de que estamos en minoría. Eso lo sabemos desde el 20 o 22 de mayo pasado. Con cierta frecuencia, ya alguien se encarga, por si acaso caíamos en la tentación de que se nos olvidara de recordárnoslo. Y digo que vivo cada día con esa inquietud, porque con independencia de la liberación, no solo de a tiempo total, dedicación exclusiva del alcalde y este que les habla, este portavoz, sino del resto de los trabajadores de la corporación, me saca de quicio, me hunde alguna vez en una profunda decepción de que un inmenso trabajo, que por otra parte es su obligación, con el mayor rigor por parte de los funcionarios e incluso a deshoras para traer los expedientes a este pleno, otras personas sin, digamos, molestarse y además permitiéndose el lujo de acusarnos que si se nos olvida esto, que si tenemos este talante y el otro, el demás allá, en muchas ocasiones con una levantadita de mano así tumben el trabajo, por ejemplo como el plan de ajuste, un presupuesto a 10 años que nadie entendió que eso no se podía hacer menos tiempo y que el 30 de marzo era el último día y que el 29, lamentablemente, sintiéndolo yo tanto como cualquiera o más, que era la huelga general, hubo que traerle porque era el último día. Y ese trabajo de gente que le cobraron, pero que fue un trabajo de gente, se tumbara sin debatirse, sin explicarse, simplemente por no aprobarse la urgencia con una simple levantada de mano.
De acuerdo, gracias. Sí, pero brevemente, por favor.
Sí, señor Romero, le doy la razón, totalmente. Con un solo levantamiento de mano, a veces se tumba el trabajo que a algunos nos cuesta traer propuestas y mociones a este pleno.
Bueno, gracias. Vamos a pasar a la votación. Voto a favor. Grupo Socialista. Parte del Grupo Popular. Votos en contra. Abstenciones. 2. Gracias. Pasamos al siguiente punto del día, que es adopción de criterios para la exacción de contribuciones especiales. Será lectura acta de la comisión.
Pues la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los concejales integrantes de los grupos municipales Popular e Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación de aprobar determinados criterios para la exención de contribuciones especiales.
El concejal de Hacienda tiene la palabra.
Sí. Yo pienso que es un tema que no tiene, digamos, la menor importancia, pero es requisito imprescindible que figure. Hace poco tiempo, yo pensaba el otro día en la comunión que hacía menos, o en la comisión, no, hace ya muchos años que pasó, que hacía menos. Y la pregunta de Pedro José, el portavoz de Izquierda Unida, digo, yo creo que fue en mayo del año pasado, el último, ¿no? He mirado la he conseguido encontrarla y es el 29 de abril del 2010. En ella se cambiaron radicalmente, digamos, los criterios por la unanimidad de todos los grupos, la felicitación de unos a otros por el grado de, digamos, de consenso y de flexibilidad por parte de todos, costó varias comisiones y se fijó un cuadro que determinaba la distintas tarifas, la carga impositiva que cada calle tendría que soportar dependiendo de los metros de la calzada, del ancho de los metros y de los metros también del acerado, según llevara un servicio u otro. Yo creo que está, lo que pasa es que no he sido capaz de encontrarla. eso estaba ya previsto y regulado y acordado, que eran, pero en este caso concreto no, en esta modificación última que ya digo, que data del 29 de abril del 2010, se pusieron la pavimentación calzada de saneamiento 14 euros si la calle era igual o superior a 7 metros, menor, igual o menor a 7 metros, y de 18 si era inferior a 7. El acerado de abastecimiento 12, en fin, que sabemos todos las magnitudes de estas, las cifras, ¿no? Pero en esa, concretamente en esa modificación, que modificaba otras anteriores, ese no quedó atrás, digamos, casos concretos que son, digamos, que claman de que, bueno, que no es proporcional lo que tiene que asumir el contribuyente a la hora de su aportación a las contribuciones especiales. Me refiero a aquellas viviendas que en calles de travesía le cogen la obra, el arreglo, la mejora en la vía, le cogen en el lateral, lo que habitualmente se suele llamar hastial, que suelen ser digamos, el formato habitual de las viviendas de nuestra localidad, son 6, 8, 10 metros de fachada, que a esa contribuimos todos los ciudadanos por igual, con independencia, ya digo, la diferencia de los metros que tenga, bien la calzada o bien el acerado, pero las calles, las casas que le tocan, generalmente, ya digo, el ancho de fachada, y por él se regulan los metros, y se le aplica esta tarifa, suelen ser 6, 8, 10 metros generalmente, pero el fondo son 25, 30, incluso 40 o hasta más. El lateral, cuando le coge la obra en el lateral, esos 40, 50 metros, la vivienda, que sigue teniendo el mismo valor catastral, el mismo aprovechamiento, resulta, un poquito más quizás, resulta que paga 4 o 5 veces más que la que está solo con fachada, ¿no? Eso ya se había, ya digo, razonado, debatido y creo que también consensuado, pero en otra modificación anterior, y en esta no costaba. Entonces, para que se puedan aplicar con la misma, digamos, con estos criterios, es necesario que costen. Entonces, ya resumiendo, la propuesta en sí es que aquella fachada, aquella vivienda, aquella finca que sean afectadas por un lateral a la obra de reparar una calle, que sean eximidas del 50% del importe total que arrojen estos criterios. La opinión, ya digo, genérica también de los distintos grupos era positiva, y yo, por si acaso alguno se lo ha olvidado, pues le recuerdo y le pido y le agradecería su voto favorable.
Gracias. En turno de intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida votará a favor. Pero queremos quedar muy claro que, como recogíamos en nuestro programa electoral, abogamos por suprimir estas contribuciones especiales para el arreglo de acerado y pavimentación, pero no para aquellas obras y servicios de nueva creación y construcción. Admitir esas acciones en obras y servicios de nueva creación o construcción nos abriría la puerta para agravios comparativos, posibles tratos de favor y amiguismo. Para el resto de las obras que no dejan de ser de conservación de las vías públicas, nos mostramos a favor de todo lo que implique una rebaja a los ciudadanos de Guareña.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, nosotros también estamos de acuerdo. Todo lo que sea beneficiar a los vecinos, rebajar los impuestos, las tasas de los vecinos, estamos de acuerdo con ello. En este caso, consideramos que la anterior ordenanza que había, aunque había sido consensuado por todos los grupos y por unanimidad, como ha comentado el portavoz del Partido Socialista, eso no significa que no sea mejorable y que no sea revisable. Entonces, pues nos alegramos por ello y, si no, supondría un encarecimiento considerable. Votaremos a favor.
Gracias.
Sí, efectivamente, esa es la razón, abundar, yo creo que lo he explicado, porque quizá me haya ido de un sitio a otro suficientemente, tanto la exposición como el razonamiento por el cual el Grupo Municipal Socialista votará a favor, y efectivamente darle la razón al portavoz, no darle la razón, que es así, que esa es la razón de este punto del orden del día, mejorar algo que en aquel momento no caímos en ello, que el principio existía, pero no se plasmó en esa modificación, es lo que hacemos ahora, mejorarlo. Muchas gracias. Votaremos a favor.
Gracias a ustedes. Vamos, pasamos a la votación. Votos a favor. Una unidad de los tres grupos. Pasamos al quinto punto del día, que es mociones de Grupo Municipal Izquierda Unida, una sobre la devolución a arcas municipales de retribuciones percibidas por miembros de la corporación y la segunda, plan promoción PYME Guardia. ¿Tiene la palabra el proponente?
Sí, devolución a las arcas municipales de retribuciones percibidas por miembros de la corporación. Una vez examinado el expediente de las cuentas anuales de ANSA, hemos observado que se han retribuido importes dinerarios a miembros de la corporación que, a nuestro juicio, son percepciones indebidas por parte de estos. El Reglamento de Organización, Funcionamiento, Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales dice en su artículo 13, apartado 2, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, tendrán derecho a percibir retribuciones y ser dados de alta. En el régimen general de la Seguridad Social, los miembros de las corporaciones locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva. En el supuesto de que tales retribuciones, su percepción será incompatible con las de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes. En base a lo señalado anteriormente, retribuciones percibidas y lo que determina el mencionado reglamento, proponemos lo que sigue. Devolución a las arcas municipales las retribuciones dinerarias percibidas por los miembros del Consejo de Administración de ANSA de aquellos concejales que al tiempo de percibirlas tuvieron dedicación exclusiva en este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña. El tiempo señalado para tal devolución se extenderá hasta la fecha en que comenzaron a percibirla. Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable a todos los miembros de la corporación.
Gracias. Antes de pasar al debate, le doy la palabra a la secretaria para un informe pedido por la alcaldía.
Conforme al informe solicitado, la secretaria que suscribe informa lo siguiente. En cuanto al asunto que es una compatibilidad de retribuciones sobre cargos electos y la función pública con indemnizaciones, decir que la legislación en este caso que se aplica sería en primer lugar la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local en su artículo 75, el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, porque se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 53/84 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio. A tal efecto, y para determinar si las cantidades son susceptibles de devolución y quiénes deberían devolverla, hay que analizar dos cuestiones fundamentales. Primero, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 53/84 de 26 de diciembre sobre incompatibilidades? Que en su artículo en su artículo 2 establece cuál es el ámbito y dice que en aplicación de la Ley de Incompatibilidades debemos entender que la moción no debe dirigirse únicamente a los cargos públicos, sino a cualquier empleado o servidor público, funcionario o empleado de cualquier administración que forme parte del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal. Y, en segundo lugar, la naturaleza de las percepciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración de ANSA. Por acuerdo de la Asamblea General de ANSA, en virtud de las competencias atribuidas por sus estatutos, se acordó asignar cantidades a los miembros de sus órganos colegiados, Consejo de Administración y Asamblea General. Dichas cantidades no cotizan a la Seguridad Social, como sí lo haría cualquier cantidad percibida de naturaleza retributiva. Tal y como se acordó en su momento por la Asamblea General de la Agropecuaria, las cantidades recibidas por los miembros del Consejo de Administración y por la Asamblea General tienen naturaleza indemnizatoria y no retributiva. En cuanto al análisis legal del contenido de la moción, el artículo 75.1 de la Ley de Base de Régimen Local autoriza a los alcaldes y concejales la percepción de sueldos fijos y periódicos por el ejercicio del cargo cuando lo ejercen en régimen de dedicación exclusiva. Aparece así, en principio, la dedicación exclusiva como antinómica a toda actividad remunerada, tanto si es por cuenta propia como por cuenta de otro. La retribución por causa de dedicación exclusiva retracta por razón de incompatibilidad la posibilidad de otras percepciones, a saber, cualquier otro sueldo con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o de los organismos autónomos o empresas de ellas dependientes, o sueldos como diputado provincial, autonómico o estatal. Las dietas por asistencias a sesiones del Pleno o de cualquier otro órgano colegiado complementario de la organización. La ley de base de régimen local se remite a estos efectos a la ley 5384 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, aplicando a los concejales el régimen de incompatibilidades retributivas de los empleados públicos. De acuerdo con ello, el artículo 8 de la ley 5384 exceptúa de esta incompatibilidad las siguientes percepciones. Primero, indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y en las que, en desarrollo de las mismas, aprueba el Pleno de la Corporación. Segundo, dietas e indemnizaciones por asistencias a órganos de rectores, a órganos rectores de organismos autónomos o consejos de administración de empresas locales u otros órganos colegiados de otras entidades locales. Dietas por asistencias a pruebas selectivas de funcionarios o personal laboral. Ejercicio de actividades marginales. Literalmente, establece el artículo 84 de la ley 5384. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, que en representación del sector público pertenezca a consejos de administración u órganos colegiados de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las administraciones públicas. El artículo 13.6 del ROF dice literalmente: solo los miembros de las corporaciones que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte en la cuantía que señale el Pleno de la misma. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos rectores de organismos dependientes de la corporación local que tengan personalidad jurídica independiente, de consejos de administración de empresas con capital o control municipal o de tribunales de pruebas para selección de personal. En conclusión, las cantidades percibidas por los cargos con dedicación exclusiva y o parcial, así como por los funcionarios o empleados públicos de cualquier administración que formen parte del Consejo de Administración y de la Asamblea General de ANSA, tienen naturaleza indemnizatoria y se encuentran dentro de las excepciones establecidas a la incompatibilidad en los artículos 75 de la Ley de Base de Régimen Local, 13.6 del ROF y el artículo 8 de la Ley de la Función Pública. De la ley de incompatibilidad.
Bien, de acuerdo, gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Suponemos que sigue adelante el Grupo Izquierda Unida con la moción. Entonces, el Grupo Popular considera que para el estudio de esta moción necesitamos más información. Creo que ustedes deberían informar de a qué personas se refieren, de qué fechas estamos hablando, de qué cantidades estamos hablando, a qué legislatura se refieren. Creo que deberían ustedes haber hecho ese estudio antes, habernoslo pasado a nosotros para estudiarlo convenientemente, y así es una forma de concretar el estudio y saber las cantidades de las que estábamos hablando concretamente, ¿no? De todas formas, también le insto al portavoz de Izquierda Unida que si ustedes tienen dudas o tienen la seguridad de que el equipo de gobierno ha cometido una ilegalidad, insto a que deberían denunciarlo ante los tribunales de justicia. Nosotros, a menos que haya una explicación convincente que hasta ahora no la he encontrado, nos vamos a abstener. A menos que usted nos convenza de lo contrario con la serie de preguntas que le he hecho.
De acuerdo, gracias. El Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista únicamente, en este caso, para expresar unas cuantas matizaciones sobre la moción y alguna reflexión personal en voz alta. Sin cuestionar, como ya ha quedado claro, la fidelidad del texto de la moción, tanto al del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, así como a la Ley de Base 785 de 2 de abril de Régimen Local, en su artículo 13.2 y 75.1, como ya nos ha leído en el informe de la secretaria, no vamos a entrar a cuestionar la fidelidad porque son ciertos, pero tampoco es menos cierto, como ya también se ha dicho, que el artículo 13 citado de este reglamento no termina al punto 2, sino que se compone de 6 y en más de uno se contempla la posibilidad de poder percibir asignaciones e indemnizaciones cuando se trate de órganos rectores, de organismos dependientes de la corporación local que tengan personalidad jurídica independiente o de consejos de administración de empresas con capital o control municipal, como es el caso de ANSA. Con lo cual, a nuestro entender y de acuerdo con los informes técnicos correspondientes, no estamos ante ningún caso de percepción indebida, como parece ser que ha observado el proponente de la moción, con motivo del examen del expediente de las cuentas de ANSA, que dicho así podría entenderse como el resultado de una minuciosa labor de investigación. Sin embargo, y en atención de las personas que nos escuchan, pueden llevarse una opinión con más elementos de juicio, les diré que estas cantidades ascienden a 90 euros mensuales. Es decir, 3 euros por día. No llega el paquete de tabaco para los que fuman, como yo. Porque podría pensarse que estamos ante un nuevo caso, ¿no? O algo parecido, pero eso, 3 euros. 3 euros diarios, 90 euros. Pero claro, 90 euros mensuales por 12 meses y por 17 años sería una cantidad que supondría un quebranto económico. Y que nadie me diga a mí que se lo ha encontrado haciendo las labores, examinando el expediente de las cuentas anuales de ANSA, porque eso ha sido público y en cada una de las memorias anuales de la Junta General que aprobaba la Junta General o Consejo de Administración figuraba. No en las cuentas, en el estado de cuentas ni en el balance, sino como texto íntegro que se puede comprobar en cualquier momento, expresamente que los consejeros de Consejo de Administración y los de la Junta General han percibido una cantidad anual, 6, 7 mil euros, todo. Entonces, por eso digo que me sorprende un poco que se haya observado examinando el expediente de estas cuentas. Eso se fija en febrero del año 2000, pero para todos y cada uno de los consejeros del Consejo de Administración, es cierto que a muchos de ellos no les afecta esa posibilidad de, digamos, de incompatibilidad. Pero pedí ahora su devolución. Desde que comenzamos a percibirla, aunque fuera legal, pienso honradamente y humildemente que sería una grave injusticia. Porque, hombre, 90 euros mensuales que nos hemos ido gastando cada uno como la huchita del guarrito del crío, ahora de golpe supone un quebranto económico, en mi caso, sustancial. Y nadie se ha acordado de eso durante 17 años. A mí qué más me daba cobrar esos 90 euros que no cobrarlo. Pero bueno, y la sorpresa es ahora, ¿no? Pero si fuera así, ya que la ley de base invocada y el reglamento no son de ahora, que son de... La ley de base es del 85 y el ROPO será de la misma época o anterior. Tiempo había suficiente para denunciar y exponer esta medida. Estas asignaciones año tras año se podían haber cortado. Ese, ya digo, lo que decía antes, han figurado tanto en la contabilidad como en la memoria anual de ANSA. Y las conocíamos todos, digo todos, y me paro porque las conocíamos todos. No creo que el motivo de la presentación de esta moción, por cierto, y ahora con más motivo, después del primer punto en la contrarrespuesta, no creo que el motivo de la presentación de esta moción de hoy, 28 de abril del 2011, sea la de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que tanto el alcalde como el que les habla, somos los dos afectados más directamente, somos los únicos con dedicación, que reunimos esos requisitos, dice el texto de la moción, dedicación exclusiva en este ayuntamiento y, por lo tanto, a los que va dirigida. Casualmente pertenecemos al mismo grupo político y a un equipo de gobierno en minoría. Si fuera esta la razón, tendría muchos calificativos, pero me quedo solamente en que si esa fuera la razón sería penosa. Dicho esto, votaremos en contra de la moción.
Gracias. Segunda intervención, tiene la palabra.
Muchas gracias por la información que nos ha dado la señora secretaria. Pasaré a solicitar una copia del informe. Bien, la Asamblea General de ANSA, por encima de lo que se dictamina en ella, a mi entender, están las leyes de superior rango, como es el ROF y la Ley de Bases de Régimen Local. Y los presupuestos de ANSA están dentro y están contemplados dentro de los presupuestos generales de este ayuntamiento. Para el señor Guisado, ustedes aprobaron las cuentas de ANSA tanto en el Consejo de Administración del día 22 de marzo como en la Junta General del día 29 de marzo. Esto me lleva a pensar que ustedes, uno, no revisaron con detenimiento las cuentas que se merecen, la finca municipal, que son dinero público. Consultan poco o nada el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y la ley reguladora de la base de régimen local, las cuales no hacen falta ser juristas para consultarlo de vez en cuando, sobre todo cuando se ostenta el cargo de representantes del pueblo, como es el caso de ser concejal en una corporación. Tres, tienen ustedes muy malos consejeros externos. O cuatro, pasan ustedes de todo. Ustedes deben de tener, o deberían de haber pedido, desde cuándo se constituyó la finca municipal. Y desde ahí sabrán quiénes son, quiénes, a quién los pedimos y a quién no los pedimos. Señor Romero, el concejal que les habla es la primera vez que revisa las cuentas de ANSA. No estuve en las anteriores corporaciones para llevar esta moción a cabo. Si hubiese pedido información a los concejales de Izquierda Unida que me precedieron, corría el riesgo de que me asesorasen mal, como se me dijo en una ocasión en este pleno. Le puedo responder por qué ahora y no antes. Soy concejal desde hace 11 meses y hace tan solo mes y medio que tuvimos las cuentas de ANSA, las tuve en mis manos. Ustedes, los cargos con dedicación exclusiva, llevan 17 años y tiempo suficiente para haberse dado cuenta si existe una posible incompatibilidad, y más cuando al principio de cada legislatura todos los miembros de la recién creada corporación redactamos y firmamos que no tenemos ninguna incompatibilidad para el ejercicio de las funciones. Ustedes, los miembros de dedicación exclusiva, después de 17 años no han caído en esta posible incompatibilidad. Les puedo decir más, cualquier tipo de presunta irregularidad que detecte, sea cual fuese, aunque se haya producido hace años, actuaré con la misma diligencia.
De acuerdo, muchas gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Si nosotros podemos presumir al portavoz de Izquierda Unida que los consejeros externos que tenemos no nos afectan a nuestro quehacer diario de la política, sino que somos seis concejales que tenemos nuestro propio criterio. Y no creo que usted sea el mejor ejemplo de hablar de consejos externos. Respecto a si tenemos información, creo que tampoco usted está dando un buen ejemplo, puesto que dice que nosotros tenemos la obligación de habernos informado. Yo creo que usted tiene la obligación de informar también cuando presenta una moción, porque si no, cuando usted pida información al equipo de gobierno, puede que le respondan lo mismo que usted ha respondido en este caso, que ahí tiene la documentación, que ahí están las leyes, que usted vaya y la consulte. Y que yo sepa, cuando aquí se trae algún tema, usted es el primero en pedir información y pedir responsabilidades al equipo de gobierno, igual que lo hacemos todos. De todas formas, a las preguntas que le he hecho no me las ha contestado. Yo creo que es por norma, no solamente en esta moción, sino en todas las anteriores que hemos expuesto. No ha hablado de cantidades, ya que usted tiene tan buenos consejeros, del gran estudio ese económico que tiene, porque supongo que tendrá un estudio económico de las cantidades de las que estábamos hablando. Y vuelvo a instarlo otra vez, que si tiene dudas o si tiene constancia de que se está cometiendo una ilegalidad, vaya a los tribunales de justicia.
Gracias. El Grupo Socialista.
Hombre, yo no le aconsejo que vaya a los tribunales de justicia en este caso, porque las sentencias más peregrinas no las encontramos, depende del juez que te toque. Y entonces, claro, a mí me causaría, si me saliera mal, me causaría un grave quebranto, pero bueno, eso cada uno es libre y en función de sus obligaciones puede actuar como quiera. Nosotros sí caímos, no hemos caído ahora, caemos siempre, porque el tema está ahí planteado. Yo decía en la otra intervención que lo mismo la ley de base del régimen local es de 7 de abril del 85, fíjate si era antes, ¿no? Y entonces, pues sí es cierto que nos preocupaban estos temas cuando se fijó, que no se fijó ni más ni menos que si, y que no era mío, porque yo sabía que andábamos ahí, en una especie de posibilidad de que una interpretación un tanto peregrina o inesperada, pues te pueda condenar a devolverlo todo o lo que esté en... Pero el principio de los consejeros era que, hombre, si por asistencia a un pleno se cobraban 70, 80 euros por entonces, no estoy seguro, porque yo no lo he cobrado nunca. Y a las comisiones, pues a la asistencia a Asamblea General, y los consejeros, principalmente teniendo en cuenta los de la calle, que estaban aquí por la moda al arte, y que también con cierta, lo sabemos, y con cierta frecuencia se nos recuerda, que tienen una responsabilidad directa a los que forman el Consejo de Administración. ¿Qué razón sería para que no cobraran por asistencia al menos una indemnización? Y se acordó que sí, sin más ni menos. Pero es cierto que el riesgo de incurrir en posible incompatibilidad existía. Lo que pasa que los asesores técnicos y jurídicos de entonces, como los de ahora, nos dijeron que no, que nosotros estábamos exentos por esas razones. Por eso dijimos que sí.
no sabían, que no nos preocupamos y que no habíamos caído. Sí habíamos caído, pero cuando se piden informes y nos dicen que no pasa nada, que esto es normal y esto es así, pues nosotros decimos, pues bueno, pues vale, si tiene que ser, pues que sea.
Brevemente, por favor, para cerrar.
Cierro la moción. Señor Guisado, los estudios económicos sencillos. Usted, además, si se dedica a la docencia, las cuentas están muy claras. Solo tiene usted que sumar el dinero recibido por los consejeros que tenían dedicación exclusiva, y llegar hasta la fecha de la constitución de ANSA. Los dineros públicos son sagrados, pertenecen a todos los ciudadanos y deben de ser escrupulosamente gestionados o gastados en aras de un mayor servicio a la sociedad. Pido a esta corporación el voto favorable, el cual no implica ir en contra de nadie y sí hacer una justa corrección a nuestro entender.
De acuerdo, gracias. Oído al portavoz y proponente, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida? No. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Grupo Popular. Segunda pregunta del Grupo Izquierda Unida.
Plan Promoción Pymes de Guareña. Debido a la coyuntura económica actual de permanente crisis, desde Izquierda Unida somos conscientes de las dificultades por las que pasan las pymes y el comercio local. Somos testigos cómo cierran empresas y establecimientos con la pérdida de puestos de trabajo que ello conlleva. Desde Izquierda Unida proponemos una serie de medidas que, si bien no son la panacea, sí pueden ser un bálsamo para que, entre todos, intentar potenciar las pequeñas y medianas empresas y el comercio local. Con estas medidas intentamos los siguientes objetivos: ofrecer y facilitar usos de medios y espacios públicos para promocionar las pequeñas y medianas empresas de Guareña, impulsar una asociación de comerciantes de Guareña para tomar medidas e iniciativas de cara a reactivar el comercio local, promoción positiva de cara de Guareña de cara al exterior. Y proponemos una serie de medidas como en el bloque 1, a través de la emisora municipal, que es una entrevista personal y de negocio, ofrecer espacios gratuitos, 5 o 10 minutos, a cada una de las empresas de Guareña que lo soliciten por el orden que se establezca. Anuncios, cada día uno, un anuncio gratis, de entre todas las pequeñas y medianas empresas de Guareña por el orden rotatorio que se establezca. Consensuar con la emisora para no agraviar a las empresas que contraten anuncios posibles, hacer posibles compensaciones a estas. Por ejemplo, cuando les toque a ella dos o tres anuncios ese día en lugar de uno solo. Funcionamiento de la web de Radio Guareña a modo de periódico digital local en las medidas de las posibilidades. Dos, bloque en la página web del Ayuntamiento de Guareña. Sobre todo una moción presentada en 2007 aprobada por unanimidad sin llevar al término. Ceder un espacio igual y en las mismas condiciones para todas las empresas de Guareña en dicha página, a poder ser gratis. Diapositivas de la finca municipal, así como su capacidad productiva, fundamentalmente en frutas. Bloque 3, sobre el comercio local. Promover desde la Agencia de Desarrollo Local una asociación de comerciantes para buscar herramientas que favorezca e impulse el comercio local. Fijar dos fechas al año de comercio en la calle, donde los comerciantes puedan exponer en la calle su mercancía a modo de comercio Howlett. Bloque 4, feria multisectorial. Celebrar, preferentemente en la feria de mayo, una feria multisectorial para empresas locales, cuya exposición sea de forma gratuita. Bloque 5, promoción de Guareña. Apoyar todo evento que transmita proyección fuera de la localidad o que suponga asistencia de personas de fuera de las mismas y reporte beneficios económicos en Guareña. Aprovechar todo tipo de ocasión para dar a conocer el potencial de Guareña agrícola, industrial, de servicio, cultural, deportivo, turístico, dando una imagen positiva de cara al exterior. Dado que estas medidas van encaminadas al bien general de los ciudadanos de Guareña, Izquierda Unida pide el voto favorable a todos los corporativos.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, en primer lugar queremos manifestar que estamos de acuerdo con las ayudas y apoyos que se dé a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios de Guareña. Yo creo que, como dije en el último pleno, todos los grupos municipales estamos de acuerdo con ello. De hecho, en el pleno anterior nosotros presentamos una moción para distribuir equitativamente los gastos que el ayuntamiento hace a las empresas de nuestra localidad. pues todos pagamos impuestos, pero no todos reciben el mismo trato por parte a la hora de gastar en el ayuntamiento. Al portavoz de Izquierda Unida, ¿quiénes piensan ustedes que hubiesen resultado beneficiados en el caso de haberse aprobado esta moción? Evidentemente, las pequeñas y medianas empresas de nuestro pueblo. Parece un poco contradictorio que ustedes no aprobaran aquello en aquel momento y un poco de demagogia que hoy traigan este punto aquí. Además, ustedes presentan en una sola moción 5 puntos diferentes, en el que podemos estar, y de hecho estamos de acuerdo en algunos puntos, pero en todos los puntos que hay, evidentemente no. Voy a pasar a enumerar los puntos en los que no estamos de acuerdo. En el punto 1 habla de una emisora municipal en los que haya anuncios cada día, un anuncio gratis, ha señalado. Calculemos que en Guareña hubiese un número de empresas aproximado de 100, por poner un número. Con su propuesta estaríamos hablando que cada 100 días, un día, saldría un anuncio. Es decir, cada 100 días una empresa tendría un anuncio gratuito. No veo yo mucho impulso ahí de las empresas locales de nuestro pueblo. Habla también de que la web Radio Guareña funcione a medio de a modo periódico digital local. Yo creo que ya funciona. De hecho, y aprovechamos la ocasión para felicitar al responsable de la web Radio Guareña, porque creo que está haciendo un magnífico trabajo y es un ejemplo de independencia política absoluta. Pero yo creo que funciona ya como periódico digital, y no solo local, también regional, nacional e internacional, puesto que está puesto en Internet y sabe usted que el acceso es totalmente libre. Comentan el segundo punto sobre la web del Ayuntamiento y dicen que su actualización fue aprobada en 2007 y aún no está actualizado, evidentemente. Por eso creemos que lo primero que se debe hacer es actualizarlo y a partir de ahí ya intentaremos ver cómo funciona y qué es la mejor forma que funcione. Pero lo primero será actualizarlo. En el punto número 3 señalan sobre el comercio local que se cree las asociaciones por parte del Ayuntamiento. Y nosotros creemos, desde luego, que las asociaciones deben ser impulsadas por el propio pueblo, por los propios vecinos y, en este caso, por las propias empresas, igual que hacen todas las asociaciones. No entendemos que el Ayuntamiento tenga que impulsar esas asociaciones porque correríamos el riesgo de politizarlas o manipularlas interesadamente. Habla en el punto 4 de una feria multisectorial que propone que sea gratuita para las empresas, lo que supone que el Ayuntamiento correría con todos los gastos. Y evidentemente no tenemos contemplado los gastos porque no está presupuestado todavía. ¿De dónde van a salir esas partidas? ¿Qué gastos estamos hablando? ¿Qué va a haber? ¿Tienen hecho ustedes el estudio que tanto dice que saben de economía y nos ponen a nosotros en cuestión de que nosotros no tenemos conocimiento? Además, si es gratuito, ese espacio supone un agravio comparativo a otras empresas. Ahora mismo vamos a tener la Feria de Mayo, hay industriales, empresarios de otras ramas que van a poner sus negocios y van a pagar sus impuestos y van a pagar una cantidad considerable por poner sus negocios allí. ¿No es un agravio comparativo? ¿Por qué a unas empresas sí y a otras no? Y respecto al punto número 5, sobre la promoción de Guareña, dicen, señalan textualmente, proponen apoyar todo evento. Eso supone dar carta blanca, es decir, apoyamos todo lo que refleje el nombre de Guareña. No hacemos un estudio, no hacemos un proyecto, no hacemos un estudio conveniente de si hay subvenciones o no. Simplemente, yo creo, desde luego, que no han estudiado bien esta moción y nosotros no la vamos a aprobar.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches al público asistente, a los que nos oyen desde Radio Guareña, a los que nos siguen en las redes, a todos los corporativos. En primer lugar, decir que el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con todas y cada una de las medidas que se lleven a cabo para la promoción de la pequeña y mediana empresa y del tejido comercial de nuestro pueblo. Lógicamente, teniendo un buen funcionamiento de dichas empresas y de dichos comercios, ganaremos todos. Darle en principio las gracias a Jesús por una cosa que ha dicho que me parece muy interesante y que hay que tener en cuenta. Darte las gracias por haber dicho aquí la independencia en la que está trabajando la emisora municipal Radio Guareña. Es algo de lo que nos olvidamos a menudo de felicitar y me ha parecido muy interesante. En cuanto a la propuesta de la moción, Hay algunos puntos en los que el Ayuntamiento, en este caso el Grupo Municipal, sí está de acuerdo. También coincidimos con algunos de los puntos en los que el portavoz del Grupo Popular ha expresado. También estamos de acuerdo en que hay algunas cosas que tendríamos que darle muchas vueltas, en algunas cosas que no serían tan fáciles como están aquí plasmadas en la moción, pero a grandes rasgos el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con casi toda la moción. De todas maneras, me vais a dejar puntualizar una serie de cosas para que no nos quede la sensación de que desde este ayuntamiento no se está trabajando o no se haya trabajado para la promoción de la pequeña y mediana empresa angoreña y de su comercio. La mayoría de las iniciativas a las que se refiere el señor Pascual en su moción o se han llevado a cabo ya, o se está trabajando en ellas, se están llevando a cabo, o bien son ideas de estudio que ya hemos presentado en alguna comisión informativa. Por poner algún ejemplo, creo que ha sido ya dos veces en las que se ha impulsado una asociación de empresarios y de comerciantes a través de la Agencia de Desarrollo Local. De hecho, como me apuntaba hace poco Rafael, hay creada la Unión de Pequeños UPTA, se llama Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos, en la que hay un número agradecido de comerciantes y pequeñas empresas que estuvo trabajando en su día. Lo que pasa es que ahora mismo se encuentra paralizada, y sí fue asesorada por la anterior agente de desarrollo local. Me consta que esta agencia se ha impulsado otra vez esta unión, pero claro, desde aquí nosotros podemos poner los medios y el impulso, pero sí que es verdad, y en eso coincidimos con la propuesta, con lo que ha expresado el portavoz del Partido Popular, que son los comercios y las pymes las que deben llevar esa iniciativa final. Otra de las iniciativas en la que se ha explicado, por ponerle otro ejemplo, en comisiones informativas ha sido, por ejemplo, la feria multisectorial. Desde la Concejalía de Festejos ya se ha informado, al menos en dos ocasiones, que está estudiando la posibilidad de traerla. Quiero recordar que la última ha sido hace un par de comisiones que hemos estado hablando a raíz del tema de la feria sobre ese trabajo de la feria multisectorial. Hay otras, no vamos a entrar en más detalles, pero como estamos de acuerdo en que en estos momentos de crisis económica, en el que el comercio también se ve algunas veces desbancado por las grandes superficies, nos interesa muchísimo el tema, vemos algunas propuestas muy positivas y desde aquí ofrecemos crear una comisión especial, un grupo de trabajo, donde por la importancia del tema esté tanto el agente de desarrollo local de empleo, el responsable de la emisora de Radio Guareña por el interés que ha demostrado con su soporte, la Concejalía de Cultura, si tiene a bien para la promoción cultural de la que habla, que por cierto, siempre se hace una promoción positiva de Guareña al exterior, creo que a nadie le interesa y de nadie es interés hacer una promoción negativa, ¿no?, de todo lo que conlleva nuestro pueblo. La delegada de Industria y Comercio también debería estar, y un representante de los grupos municipales, y sí que en esa comisión, ya sentados y con las medidas en la mesa, podíamos desarrollar un poco más los puntos y establecer una serie de pautas en la que podamos trabajar para esa promoción de pymes de la que el señor Pascual nos trae aquí su inquietud. Sin nada más, nosotros votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Por favor.
Sí, señor Grisado, creo que usted se ha enterado muy poco de esta moción, o no la ha leído bien, o ha hecho una interpretación arbitraria. Hombre, si usted me la compara con las mociones, con la moción suya de los proveedores, no sé, usted también nada más que se refería a libros y zapatos, no sé, se podía haber referido incluso al gasóleo, ¿no? Y mire usted, señor Guisado, recurrir a la palabra demagogia en política y sobre todo local es muy recurrente. Cuando se recurre a ella se detecta una falta de argumentación para debatir o rebatir cualquier tipo de tema. Esto dicho por usted, una persona que tiene la docencia, su modo de vida deja mucho que desear. Que sea yo, un obrero, quien mencione esta recurrente y nada original palabra puede tener un pase, pero hombre, usted, señor Guisado, hágase un favor y no recurra a ella cuando ante su falta de argumentación se sienta acorralado, porque podrá quedar muy bien para salir del atolladero. Personalmente no me daré por aludido. Yo cuando digo algo tengo el total y pleno conocimiento de lo que estoy diciendo y me reafirmo en lo que en ese momento estoy exponiendo. Yo nunca le voy a decir a usted que hace demagogia. Sí le diré que hace populismo, en un sentido de la palabra que no tiene nada que ver con el nombre del Partido Popular, sino como populismo que solo vende humo. Y como el humo mismo se puede ver rápidamente y desde muy lejos, pero como humo que es, se desvanece rápidamente.
Bien, de acuerdo, gracias. ¿Desea intervenir por alusiones, por favor, brevemente?
Sí, no entiendo los ataques personales del portavoz de Izquierda Unida a mi docencia, a mi labor. No entiendo que tenga argumentos para rebatir mi ejercicio de, como profesor, que es lo que aquí ha debatido, o mis intereses o mi capacidad intelectual. Yo simplemente nunca he venido aquí a ponerme por encima de nadie, por debajo tampoco, y no entiendo que usted lo esté haciendo, allá usted con su conciencia y con su vocabulario. Simplemente, en mi propuesta de moción, cuando hablamos de proveedores, nos referimos a todos los proveedores. Puse un ejemplo porque usted habló de constructores o hormigoneras o no sé qué historia. Entonces yo puse un ejemplo de, por ejemplo, de zapatos. Pero la moción estaba redactada para todos los proveedores y así lo recalqué varias veces. Y respecto a la portavoz de, perdón, a la delegada de Cultura, recoger y apoyar su propuesta de colaboración para la promoción de las empresas.
Bueno, gracias. Pasamos al... Sí, por favor, muy brevemente.
Sí, señores corporativos, le pido que voten a favor de esta moción, lo cual no tiene carácter político y sí social, y de apoyo al comercio y empresas locales. Como dice aquí el dicho, las buenas ideas no tienen nombre.
No obstante, me apuntan de que creo, y así he entendido, hombre, que es una cosa que está abierta, porque aquí no debemos de hablar ahora que si es un anuncio, que si son dos gratis, que sea la propia comisión, que puede ser la comisión de fin, la que los portavoces decidan, ¿no? Con el asesoramiento de la gente de desarrollo local y el profesional de la emisora de radio, bueno, por los que perfilen un poco y que presenten en su día al equipo de gobierno cuál puede ser la idea mejor para que podamos sacar a Guareña como, y ponerla en el sitio que todos queremos. Bien, entiendo que así se lo recoge usted también, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la votación de la propuesta que presenta el Partido Popular con las introducciones que hemos hecho y hemos aportado a todos los grupos políticos. Bien, votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Izquierda Unida. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular. Estamos en el sexto punto del día, ruegos y preguntas. El Grupo Popular tiene unas preguntas pospuestas del pleno anterior, con lo cual tiene entrada anterior en registro, con lo cual tiene la palabra.
Sí, paso a realizarle primero una serie de ruegos y luego paso a las preguntas. En primer lugar, rogamos que el equipo de gobierno, en colaboración con los demás grupos políticos, desarrolle una normativa para que las aceras y parques de nuestro pueblo no estén llenos de excrementos de perros. Rogamos también la retirada de los carteles de bancos y promotoras que con motivo del Plan E fueron colocados pero que ya han cumplido su plazo y no entendemos por qué siguen. Rogamos también la adecuación de los setos de las avenidas para mejorar su visibilidad, pues por poner un ejemplo, el de la calle Don Benito o el de la carretera Don Benito Mérida. Rogamos la adecuación del cruce de la cooperativa San Pedro, así como de la rotonda del polígono industrial que está a continuación, pues ambas presentan hundimientos desde hace bastante tiempo. Rogamos el acondicionamiento de cruces peligrosos con la instalación de espejos parabólicos y esta ya es una reiteración de ruegos que presentamos aquí y creemos que se debería hacer más caso porque representan un peligro en algunas calles. Y finalmente rogamos también la limpieza y acondicionamiento del instituto, especialmente la eliminación de las malas hierbas y su limpieza por la parte de atrás en la zona que presenta algunos hierbajos. Paso a hacer las siguientes preguntas. Hace unos meses usted se comprometió en este pleno a acondicionar la iluminación del parque del centro de salud de manera inminente. ¿Qué ha ocurrido para que aún esté sin iluminar?
Sí, pensábamos que eso había quedado otro día en la semana pasada. No obstante, se lo comunica de nuevo. En fin, no obstante, tiene otra vez la palabra. Vamos, se contestó la otra vez la semana. Tiene la palabra.
Buenas noches.
Esta pregunta la contesté el jueves de la semana pasada. Había una pregunta también del grupo Izquierda Unida. Él preguntaba por San Ginés, me parece, por la iluminación de San Ginés, y vosotros preguntabais por el centro de salud, por el parque del centro de salud. Las dos obras vienen en el mismo proyecto. Estuvimos juntos en la mesa de contratación, no sé si recuerda las explicaciones que les di. Estuvimos juntos en la mesa de contratación, hay que cumplir los plazos, y hoy iban a empezar hoy, que con la lluvia, yo creo que no han empezado por el motivo de la lluvia, pero imagino que ya empezarán la semana que viene.
Pero gracias, más preguntas, por favor.
Sí, recordar que, bueno, que el hecho de hacer la pregunta no es solamente para el conocimiento nuestro de los concejales del Grupo Popular, sino para todo el pueblo, que son los que a veces escuchan el pleno a través de Radio Guareña. Es cierto que la Consejería de Sanidad dio un plazo a este ayuntamiento para la adecuación de la piscina municipal, que finaliza en 2012, y si es así, ¿se ha previsto realizar dicho acondicionamiento?
Sí, tiene la palabra la concejal.
Vamos a ver, mira, el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura se aprueba mediante el decreto 54/2002 del 30 de abril y se modifica con el decreto 38/2004 del 5 de abril. En ello se establece un plazo de 2 y 6 años para adecuación de aseos, vestuarios, local de primeros auxilios, instalaciones de dispositivos automáticos de los productos de tratamiento, adecuar sistemas de depuración, adecuar la superficie total del suelo en relación a los usuarios, adecuación de cafeterías, restaurantes, si los hubiere. En el decreto 118/2008 del 6 de junio se amplían las plazas previstas en el decreto 54/2002 al 31 de diciembre del 2012. La Junta de Extremadura puso en marcha en junio del 2004 un convenio entre esta y las diputaciones provinciales. El decreto es el 108 del 2004 y es el primer plan de adecuación de piscinas de uso colectivo de titularidad municipal de Extremadura, que se desarrolló entre los años 2004 y 2007 con un importe de 2.100.000 euros. Esto resultó insuficiente para completar la adecuación de todas las piscinas de Extremadura. En el 2008 se firma el segundo plan de piscina con un importe de 2.400.000 euros. Les recuerdo brevemente las obras que se han realizado desde este ayuntamiento para la aplicación del decreto 54/2002. Tenemos los vestuarios de la piscina municipal con un presupuesto de 144.974 euros. Ampliación del entorno de la piscina con un presupuesto de 28.698,86, piscina infantil 72.190 euros. Las obras pendientes que tenemos: reformas de aseo y cocina del polideportivo. Esta obra entra por el plan local 2012 de Diputación de Badajoz con un presupuesto de 80.000 euros. Acaba de llegar el proyecto ayer. Están redactados por técnicos de Diputación y a partir de la semana que viene se iniciará el expediente para poder empezar con la obra en el mes de octubre. Nos queda pendiente también adecuar el sistema de depuración en la piscina grande, es la única obra que nos queda, y para la campaña de verano, que sería ya en el mes de junio del 2013, esperemos que el Gobierno de Extremadura esté preparando un plan de piscinas donde podamos acogernos, alguna subvención o algún tema que podamos adecuar el sistema de depuración de las instalaciones.
Bien, de acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, ¿qué servicios municipales tenemos mancomunados y en qué condiciones están?
Paso a... Bien, lo explico. El Ayuntamiento de Ubaña, tenemos mancomunidad a través de la mancomunidad del municipio, el parque de maquinarias. Saben ustedes que son 35 días al año. Si quieren, no hace falta que copie, luego se lo pasamos a ustedes. Tenemos 35 días al año y un presupuesto de 26.775 euros, que es lo que el Ayuntamiento de Ubaña aporta al parque de maquinarias. Tenemos la dinamización deportiva. Saben ustedes que tenemos un monitor deportivo a tiempo completo. La subvención de la Junta es de 19.695 euros, correspondiendo a la mancomunidad, en este caso al Ayuntamiento de Guareña, como disfruta de un trabajador en exclusividad para nosotros, te pagamos la seguridad social, que son de 6.575 euros de aportación a la seguridad social. Después tenemos el programa de familia, que son dos trabajadores, y la aportación municipal al proyecto, que en total la mancomunidad son de 50.000 euros, aportamos 833,33 euros. Tenemos mancomunado la oficina de igualdad, es gratuito, el ayuntamiento no pone nada y lo paga íntegramente la Junta de Extremadura, que son 36.750 euros, teniendo dos trabajadores que son, bueno, por los que van a todos los municipios que conforman la mancomunidad. Tenemos indirectamente la recogida de los residuos sólidos urbanos. Después tenemos el ADNT, tenemos un trabajador a cero costos para el ayuntamiento, el gestor cultural, que no lo tenemos, pero lo tenemos mancomunado, pero como nosotros tenemos nuestro propio gestor cultural, hace prácticamente innecesario que venga el gestor cultural del ayuntamiento, aunque sí es verdad que en casos puntuales y cuando así se necesita por parte del gestor cultural nuestro, pues viene el gestor cultural de la mancomunidad. Tenemos mancomunado la orientación laboral a cero costes para el ayuntamiento. Prospección de empresa con un trabajador a cero coste para el ayuntamiento, cuando digo a cero coste es porque está subvencionado al 100% por la consejería y no tiene una dedicación únicamente para un pueblo, sino que es para todos los 15 municipios que conforman los ayuntamientos matrices y las entidades locales menores. Después tenemos un agente de desarrollo local, que ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos un trabajador al 100% para Guareña, pero también lo tenemos mancomunados con la mancomunidad. Y actúa, bueno, pues dependiendo de las necesidades que tenga el agente de desarrollo local nuestro. Tenemos una oficina de información al consumidor a cero coste para Guareña y que trabaja con la OMI. Ustedes saben nosotros que tenemos una OMI, la OMI, y tenemos un trabajador que hace las veces de jefe de la OMI y al mismo tiempo de mercados y abastos. Y por fin, bueno, ya no tenemos más. La oficina de atención, la oficina de igualdad, que es una oficina con sede de la mancomunidad y las actividades son diversas y dependiendo siempre pues, un poco con las necesidades que tiene la concejalía correspondiente. Con lo cual, tenemos parque de maquinaria, dinamización deportiva, agente de desarrollo y nueva tecnología, gestor cultural, orientación laboral, prospección de empresa, programa de familia, oficina de igualdad, agente de desarrollo local, oficina de información al consumidor y residuos sólidos urbanos. Le paso a usted mañana, a través de secretaría, una copia de los servicios. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, ¿cuál es la deuda que tiene el Ayuntamiento de Manchita con el Ayuntamiento de Guareña y en qué conceptos? No pretendo que me dé una relación de todos los conceptos, sino la deuda total y los conceptos más significativos que hay.
De acuerdo, gracias. ¿Tiene la palabra el concejal de Hacienda?
Sí, el importe total, le podía haber hecho la relación, como ocurrió con otro ayuntamiento, creo que ha preguntado usted, la tenía aquí, pero atendiendo a su sugerencia, se lo diré. El total hasta el día de hoy, a menos que haya habido algún movimiento, el cual no he tenido yo información aún, son 58.837,37 euros. En los conceptos genéricos son, bueno, aportaciones que no se han hecho efectivas del convenio con la dinamización deportiva, con programa de familia, mancomunado, compartido, de programa de familias desfavorecidas, del servicio social de base, con el otro convenio de gestión cultural, con el gestor cultural, y recogida de basura y la liquidación, ya digo, de la recogida de basura. En los años que la tuvimos mancomunada, el importe total mancomunada, insisto que no es el concepto, la agrupación de municipios, 58.837,37.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, el terreno donde estaba situado Frutos Selectos fue recalificado o se hizo un cambio de uso porque en un principio se pensaba hacer una fábrica de traviesas, que se dijo que nunca se llegó a hacer. ¿Tienen ustedes pensado hacer algo como ayuntamiento al respecto?
Bien, la secretaria nos informa.
Pues el terreno fue objeto de una modificación puntual de norma subsidiaria. Se tuvo que recalificar, y digo recalificar porque no hubo un cambio de clasificación, sino que el suelo era apto para urbanizar ya, era industrial, o sea, residencial, apto para urbanizar residencial y pasó a ser industrial. Se presentó, se aprobó la modificación, se presentó un programa de ejecución donde ya se diversificaban las cesiones al ayuntamiento, las partes de aprovechamiento, los viales, y en ese momento se inició la crisis económica, la empresa se vino abajo y el proyecto desapareció. En principio es propiedad privada, o sea, nosotros ahí no podemos empujar, lo único que podríamos reclamar, que no sé cómo estará la empresa, sería el 10% del aprovechamiento lucrativo correspondiente al ayuntamiento, y es que como no está urbanizado, pues tampoco hay una medida ahora mismo, quiero decir que la urbanización, la transformación urbanística es privada siempre, el ayuntamiento no interviene, el ayuntamiento recepciona lo que está urbanizado. En principio pues no se sabe, que lo que eso es privado y...
Sin decirle a ustedes de que hay otro caso, que es la unidad de ejecución número 7, que conservamos en dirección a Mérida, Villagonzalo, a mano izquierda, no la primera, sino la segunda. Está en el mismo caso. Nosotros tenemos allí el 10% del terreno lucrativo, pero es verdad que lo tenemos sobre el papel, puesto que el proyecto de ejecución nos ha llegado a finalizar, lo mismo que pasa en este caso.
¿Es cierto que al encender la luz del aula de educación de adultos se tienen obligatoriamente o se encienden las luces de la guardería? Si es así, ¿no se puede poner remedio a ello? Porque consideramos que conlleva un gasto innecesario en este caso.
La concejal tiene la palabra, la concejal Antonia Quiro.
Vamos a ver, las aulas de la escuela de adultos, la de la guardería infantil, de aulas de teatro, las aulas del primer piso, que están las asociaciones y la banda, tienen interruptores diferenciales y cuadros de protección individuales, y es imposible que cuando enciendas uno se pueda encender el otro. Y como no creemos en fantasmas, lo único que puede ocurrir es que al mismo tiempo que han encendido la luz de la escuela de adultos, la señora de la limpieza de la guardería haya encendido la luz. No hay otra explicación.
Gracias por su explicación. Más preguntas, por favor.
Sí, bueno, si es así, pues simplemente aconsejar que se intente poner remedio, porque nos han llegado varias informaciones al respecto. La función de interventor parece ser que está adscrita a empleados del ayuntamiento. ¿Puede decirnos si tiene remuneración y si se están haciendo por parte del ayuntamiento las gestiones oportunas para que se tenga interventor?
De acuerdo, gracias. Y esto es una punta que ya han hecho, creo que se ha hecho ya en varias ocasiones, o por lo menos una más. La interventor, saben ustedes que el actual interventor, que no es interventor del Ayuntamiento de Guareña, sino que es técnico de administración especial, es el actual director general de presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda. No se está cubriendo de momento, con lo cual no hay ningún tipo de retribuciones a alguien que está haciendo las veces de interventor. Y también es verdad que se lo comentaba usted hace dos meses, que estamos intentando sacar la plaza de interinidad, pero nos estamos encontrando con una ley que está aquí, ¿no?, que es la ley que establece del 30 de diciembre del 2011 sobre las medidas presupuestarias para la contención del déficit público de las administraciones públicas, en el que nos impiden de sacar cualquier plaza de interinidad, tanto de funcionarios como de personal laboral. Le puedo decir que estamos intentando llegar a un acuerdo con la administración local de que nos admitan una excepcionalidad, que por otro lado no viene contemplada en la ley, para que nos permitan al Ayuntamiento de Guareña o dos cosas: o sacar nuestro propio interino como técnico de administración especial, o en un caso que, en fin, esto es una medida indudablemente que nunca más haríamos nosotros, por lo menos que volviese otra vez el interventor al Ayuntamiento de Guareña, que nosotros nadie nos pidió pareceres por llevárselo a nadie, ¿no? En fin, eso es lo que le puedo informar ahora.
Sí, varios agricultores se han quejado de que la máquina motoniveladora, a la hora de arreglar los caminos, no está teniendo en cuenta las lindes y propiedades privadas. Por eso queremos saber sobre qué ley se basan o qué información se le pasa a la persona que está trabajando en la máquina, o si se están consultando a los propietarios a la hora de delimitar los caminos y propiedades.
Juan Carlos Romero tiene la palabra.
Sí, dicho así, podría dar la impresión, a quien lo escuche desde la distancia principalmente, que la máquina motoniveladora puede ser caballo casi de Atila, y que los propietarios de fincas rústicas son unos pobres hombres desvalidos, sobre los que se cometen atropellos e invasiones con total impunidad y no piden reclamaciones por parte de este ayuntamiento y del equipo de gobierno. Sin embargo, todos sabemos que eso no es así, ni mucho menos, y todos sabemos que eso no es, incluso ustedes también lo saben. Entonces, ¿cuál puede ser el motivo de esta afirmación genérica de que para donde pasa se lleva las lindes y la finca las propiedades privadas? Miren ustedes, hasta el día de hoy yo no tengo constancia documental de ninguna reclamación o queja al respecto, y no quiero afirmar que puntualmente y por motivos de espacio para dar la vuelta, por ejemplo, quizá o algún caso excepcionalísimo se haya podido invadir alguna linde o algún caso, ya digo, excepcionalísimo, alguna propiedad privada, pero no queda ninguna duda, ni a ustedes ni a nadie, que ese no es el funcionamiento normal de la máquina motoniveladora, como afirma al principio, ya digo, del texto de la pregunta. Sobre la ley que nos basamos para hacer esos arreglos, esas reparaciones, pues la de sentido común, que quizás sea el menos común de los sentidos, vamos, estoy seguro, hay mucho escrito sobre el tema, ¿no? Sobre la calzada actual, la que va quedando, de unos caminos cuyo trazado en muchos casos pueden ser milenarios, y delimitarlo ahora, y a través de una simple consulta a los propietarios, sería una tarea, yo creo que imposible, además de injusta, y en muchos casos a más de uno le ocasionaría un gran disgusto. Por eso lo del sentido común, en la calzada que hay se aplica, esto es lo que hay. Generalmente puede haber pequeños accidentes, ha habido dos o tres, sobre todo en las zonas de concentración, por una tubería que estaba enterrada, la ha roto y se la ha reparado. Vamos, que ha llamado el hombre o ha llamado la policía, que sea, y al día siguiente, como mucho, se la ha reparado. Yo, ya digo, desconozco, y consultas y peticiones y ruego de que se arregle este camino el otro, pues pueden entrar a diario informes de los guardas, pues no digo diario a diario, pero a la semana entran dos o tres, sobre todo cuando está el tiempo peor, claro. Y hasta ahora yo, ya digo, desconozco ninguna queja de que no hayamos llevado las lindes para adelante o hayamos invadido propiedad privada y que la gente no haga nada, que no haya llegado a nosotros, que por supuesto, si estuviera demostrado, se le corregiría, pero le digo, la motoniveladora, la máquina motoniveladora no hace eso ni con norma, ni siquiera como excepcional. Ya digo, alguno excepcionalísimo, por eso puse elísimo, podría ser, no quiero afirmarlo al 100%, pero el 99% de su trabajo, desempeño de su trabajo, le aseguro a esta corporación y a usted que hace la pregunta, que no es así.
Muchas gracias.
Sí, se nos informó en comisión informativa de la creación de la edición digital del periódico Hoy, con un gasto de aproximadamente, creo que eran 300 euros al mes. Todavía no tenemos los presupuestos. ¿Han calculado ustedes de si tienen alguna partida para sacar el gasto ese, aunque no sea muy elevado para un ayuntamiento, sin presentar ni aprobar los presupuestos?
Sí.
Sí, como le comenté también en la comisión, no hemos ido al gasto en sí sin antes haber estudiado las diversas publicaciones que estaban obsoletas y diversos patrocinios del ayuntamiento que estaban obsoletos, que se están dando de baja para compensar esos 300 euros que íbamos a cometer con la edición digital de Hoy. Eso es lo que estamos haciendo.
Bien, de acuerdo, gracias. Lo que sí le rogaría, por favor, al portavoz del particular es que nos pase por escrito lo que son los ruegos, porque como han sido tan rápido, incluso a la Secretaría le ha dado, quizá no le ha dado tiempo de tomarlos, tanto a la Secretaría como para el equipo de gobierno, para la medida de nuestras posibilidades poder tomar nota de ella. Bien, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Les voy a pasar un ruego. Volvemos a pedir un espacio en Radio Guareña de carácter mensual para los distintos grupos políticos locales, incluso aquellos que no hayan tenido representación. Es la tercera vez que hacemos esta petición y no tenemos una respuesta.
Creo que la moción que hemos aprobado anteriormente, yo creo que tiene cabida incluso con lo que estamos hablando ahora. Si se va a reunir la comisión, parece ser la Comisión de Cultura, para estudiar todo el tema del PYME, es verdad que nosotros tenemos una herramienta muy importante, que es la emisora de radio. Y es una herramienta para poder trabajar, no solamente ya de cara a las pymes o de los pequeños o grandes empresarios, sino bueno, pues quizá ahora ya es una vez pues seamos capaces todos los grupos políticos de diseñarla o rediseñarla y saber qué es lo que queremos. Entonces, bueno, en esa comisión, que me imagino que la concejala, pues cuando pase el tiempo provincial, convocará, bueno, pues será momento también de hablar de esto. Bueno, los partidos políticos, pues venga, que los partidos políticos, que no tenemos ningún inconveniente, que los partidos políticos dispongan del tiempo necesario fijado periódicamente. También hay que decirle actualmente que no hay ninguna reserva ni ningún pero a que cualquier partido político quiera ir a decir algo a la emisora de radio. O sea, nos han dado instrucciones, aquí está el responsable de la emisora de radio y nunca se le ha dicho a nadie, usted no vaya allí a decir nada. Pero, en fin, yo creo que con la moción que hemos acabado de presentar, aprobado y presentado por usted, pues tenemos una cabida en la que podemos hacer todo. ¿Más preguntas, por favor?
Sí. En el interior de la barriada de San Ginés, después de que ustedes arrasaran los árboles del parque, una palmera, una motosierra y una pala de una máquina, han construido un pollete. Dicho pollete está siendo utilizado para poner las fiambreras y utensilios para comer los trabajadores de una obra cercana. ¿Nos puede decir si el mencionado pollete se ha construido para este fin o será destinado para otro servicio? Le ruego que nos lo aclare porque no tenemos conocimiento con el fin que se ha construido.
La concejal de obra tiene la palabra.
Bueno, es bueno que se esté dando utilidad. Ese pollete, como dices, donde va apoyado una farola de 2 o 3 brazos, no me acuerdo cómo viene en proyecto. Alrededor va un banco que irá forrado de piedra, pero que no se ha podido terminar hasta que no instalen la farola. Vamos a intentar, si la empresa puede, desde luego, que empiece por ahí, y en cuanto nos instalen la farola se hace el banco, se forra y la gente se puede seguir yendo a comerse allí su fiambrera y su bocadillo.
Claro, gracias.
Señor presidente, ¿me podría decir usted o el concejal delegado del área qué cantidad aproximadamente se gasta el Ayuntamiento de Guareña en maquinaria de obras públicas anual?
De acuerdo, García. Hay dos tipos de maquinaria. Una que son las que corresponden a la mancomunidad, que acabo de decirlo al portavoz del Grupo Popular, que es 26.775 euros. Y la motorizadora de la propiedad municipal, el concejal de Hacienda tiene la palabra.
Sí, dicho así, en genérico, la maquinaria de obras públicas, no sé a qué se refiere concretamente y qué tipo de obra se refiere. Por ejemplo, la de la ESA están perfectamente delimitadas en las obras de la ESA. Y hay obras públicas, pues son maquinaria de obras públicas, de obras pesadas, pero que son privadas generalmente. Que aquí no vienen máquinas de obras públicas, generalmente, que la cuantifica en este caso, como decía el presidente, de la mancomunidad, la que tenemos ahora, que lleva 3 meses funcionando, con lo cual echa el cálculo anual, por cálculo anual incluida el gasto de mano de obra, que es importante. Se estimaba cuando se aprobó la adquisición de la maquinaria motoniveladora en unos 40.000 euros anuales, pero ya digo, como llevamos 3 meses, no se puede hacer un cálculo. Luego, pues dependiendo que haya alguna avería de camino, alguna cosa imprevista, y tenga que ir pues cualquier máquina que se busque por ahí, la que antes atienda y eche media hora, una hora y lo solucione, y eso es imprevisto, pero no es una cantidad significativa, podría ser, digo yo, por decir una cantidad, 3, 4, 6.000 euros, depende del año. Este año, en estos meses que hemos llevado, no vi mucho problema porque no ha llovido, pero claro, cuando llueve mucho y se cortan los cauces de los arroyos, los regatos, cortan los caminos, hay que darle paso con la máxima celeridad, y a lo mejor unos trabajos son de 2 horas, otros de 2 días, y claro, eso es imposible calcularlo. La previsión, ya digo, no precisamente de eso, sino en arreglo de camino figuran los presupuestos, que ahora mismo yo no puedo memorizarlo porque no sabía a qué se refería, que es una pregunta tan genérica sobre gastos en maquinaria de obras públicas, no sé si no se lo hubiera traído con detalle como se le han traído otras cosas. El coste, ya me aprovecho si me lo permite, por si le sirve de algo, hombre, pues enriquece un poco la pregunta, y como una cosa novedosa, la máquina motoniveladora, la nuestra, la municipal, que es la que nos afecta, digamos, anualmente, ya en adelante, desde el 1 de enero que empezó a trabajar, el 2 o el 3. Tiene un consumo aproximado, no sé si lo he dicho en alguna ocasión aquí, de unos 1.000 litros al mes de gasoil, lógicamente, cuando anda. Y empezó a andar porque había mucho trabajo atrasado desde enero, desde primeros de enero hasta más o menos finales de marzo. Y luego se paró porque, claro, como estaba la situación, la dureza de los caminos que presentaba, pues por muchos sitios lo que íbamos haciendo era gastando gasoil y cuchilla. Entonces se ha sujetado porque, bueno, los caminos estaban más o menos, digamos, en unas condiciones aceptables, la mayoría de ellos, y era muy difícil trabajar sobre ellos. Ya digo, 1.000 litros al mes de gasoil serían 1.350, 1.400 euros. No nos olvidemos de los meses que trabaja y el desgaste que nos ha mostrado ahora de cuchilla, pues ha sido un juego de cuchilla, dura entre un mes y medio, alrededor de 2 meses, y vale sobre 90 euros, no, un gasto considerable. A eso habría que añadirle desgaste de neumáticos, engrases, aceite, etcétera, pero en fin, no es una cantidad, digamos, inasumible, ni mucho menos. En el trabajador, pues, cuando ya se fijó la base, las bases de convocatoria del puesto, por supuesto, lo habrán visto por ahí, la máquina no trabaja, pero sí está haciendo funciones de operario de servicios múltiples diariamente.
De acuerdo, gracias. Más puntos, por favor.
Sí, me refería a maquinaria de obras públicas, no lo he especificado muy bien, es cierto, de tipos de obras de AESA, maquinarias para las retroexcavadoras, etcétera, ¿no? Señor presidente, en el pleno extraordinario del día 18 de noviembre del 2004 se procedió a la adjudicación del contrato de concesión de la gestión integral del Servicio Municipal de Aguas de Guareña a la empresa Qualia. Con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En el mismo, la antigua empresa concesionaria Aguajes Sur tenía ofertada 100.000 euros más que a Qualia. ¿Recuerda usted los criterios por el cual se apostó por Aqualia cuando la oferta de Aguajes Sur era superior? ¿No fue porque Aqualia ponía a disposición del Ayuntamiento de Guareña su parque de maquinaria de obras públicas? ¿Se ha hecho uso del parque de maquinarias públicas de Aqualia para las obras de calles y vías públicas?
El concejal de Hacienda tiene la palabra.
Sí, terminando por el final, efectivamente, sí se ha hecho con cierta frecuencia, cuando la obra lo requiere, cuando se trata de averías del servicio y en algunos casos de mejora de la red. En algunos casos se ha hecho bastante. ¿Recuerda usted los criterios del 2004? Es una petición un poco, digamos, que está por encima de mis posibilidades, sobre todo. Pero como no lo recuerdo, es por lo que me he hecho la documentación. Los criterios que dice la moción están recogidos efectivamente en el pliego de condiciones, pero claro, los criterios no pueden prever quién iba a dar la cantidad, digamos, en concepto de canon más alta o más baja, porque si, digamos, el colmo es que se hubiera estado en el pliego de condiciones, y es posible que el representante en su momento de Izquierda Unida el pliego de condiciones le votara en contra, y solo se votó solo se aprobó con los votos favorables del PP y PSOE en aquel momento el pliego de condiciones en sí. Pero ya digo, eso no tiene nada que ver con los motivos, porque no estaba previsto, como es lógico, de si el canon era de 100.000 euros, era 100.000 euros más uno que otro. Eso ocurre en la mesa luego ya de contratación, de la que efectivamente yo tengo aquí el acta, la mesa de contratación del día 15 de noviembre del 2004. Tengo otra de la apertura de plica, que se abren las plicas, las ofertas que se han presentado, del día 3, en tiempo y forma, y se reunía todos los requisitos. En aquel momento, ya digo, la mesa de contratación la componía Francisco Era, Francisco Javier Cerrato Isidoro, servidor Carlos Romero, Tania Quiró, Fernando Luis Pérez de Lemos, Miguel Ángel Durán Cerrato y don Ángel Gómez Pérez, como usted ha dicho, aparte de los servicios técnicos. Hay una documentación que parece que no aclaraba algo y pide la la aclaración pertinente, como no podía ser de otra forma, dos pertenecientes al Grupo Municipal Popular, que ya lo he nombrado, y el de Izquierda Unida, que se solicite el complemento de la adjudicación, concretamente a la empresa Sacolsa, que hacía una propuestas un poco difícil de entender, a propuesta de ellos, el acta de la explica, o sea, la apertura de la explica en su momento. Y se acepta. El día 15 de noviembre se hace la mesa, el acta de la mesa de contratación con estos componentes. La lectura del acta, ya digo, de anterior, se examina detenidamente la oferta de las tres empresas admitidas en proceso de licitación, como resulta en el acta descrita, ya digo, por el punto anterior, y resulta que, en consecuencia de conformidad con lo previsto en los números 8, 9 y 10 del artículo 10 de pliego de condiciones, la mesa acuerda por unanimidad proponer a su elevación al Pleno como adjudicataria del concurso para la concesión de la gestión integral del Servicio Municipal de Agua del municipio de Guareña a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua Sociedad Anónima. Y repito, los presentes que estaban y el acuerdo por unanimidad según el acta. Pero si no tenía bastante con el acta, que el acta eleva, propone su elevación al Pleno, pues está luego el acta de Pleno. Y en una intervención, el acta de pleno, en el pleno, este es el de la mesa, que es distinto, porque en el pleno se propone la mesa a su aprobación, si procede, de que cuál es la oferta, una vez estudiada y analizada por, ya digo, todos los grupos y con esos componentes y bastantes técnicos durante bastante tiempo, que la mesa de contratación proponía eso y el grupo así lo aprueba. Y en este caso, precisamente, es cierto que el representante en aquel momento, ya en el pleno de Izquierda Unida, ese pleno, por cierto, fue uno que presidí yo también, mira qué casualidad. Esos son los dos que presidí yo, aquel y este de hace 4 días. Y en ese momento el concejal representante de Izquierda Unida, efectivamente, vota en contra. No sé si vota en contra o se abstiene. Con el voto favorable de PSOE y PP, 7-3, el voto en contra del Consejo Izquierda Unida, pero por otro razonamiento, no porque la mesa, de negociación de la concesionaria, sí que vota, como ya he leído por 2 veces, por unanimidad, el resultado de que la propuesta es Aqualia, la mejor oferta, la mejor es Aqualia. Y se atiende, luego vota en contra por otro razonamiento, por aquello de la municipalización, de estar en contra de los servicios públicos. Entonces, claro, por esa razón es que la que le hace, según ya digo, consta en el acta más o menos explicitado, el motivo por el que se vota en contra, no porque hubiera ahí cosas raras con Aqualia y tuviéramos una preferencia exclusiva, es que la mesa por unanimidad decidió que era la mejor. Por cierto, como en aquella famosa y ya un poco machacada comisión de Hacienda y Pleno en el que nos felicitamos todos los grupos, en aquel, aunque no consta en el acta, están las personas, las hay aquí, de pertenecientes de los otros grupos, nos felicitamos por la transparencia y el buen talante que hubo por parte de todos los grupos en el proceso de adjudicación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua.
Muchas gracias. Sí, tiene usted mucha más información, puesto que yo el 5 de marzo del 2012 presenté por escrito solicitar la documentación del acta de la mesa de contratación de apertura de plica de fecha del 3 del 11 del 2004. El acta de mesa de contratación con propuesta de adjudicación de fecha del 15 de noviembre del 2004. O sea, usted tiene más información que yo la tengo solicitada desde el 5 de marzo. Lo que sí tengo es el pleno, el acta de pleno con fecha del 18 de noviembre del 2004 y ahí ya sí se sabía lo que ofertaba cada empresa. Y Aqualia ofertaba 900.000 euros y Aguaje Sur 1.000.000 euros. Paso a hacer la última pregunta. Señor presidente, esta pregunta no la tengo pasada por escrito. Si usted lo tiene bien, dado la premura por la cual nos envía los temas a tratar del orden del día. El pasado jueves, día 19, usted retiró del orden del día el siguiente punto. Aprobación, si procede, exención del cumplimiento del artículo 74.4 de la Ley 15/2001 del suelo en las actuaciones resultantes de la modificación puntual número 10 de las normas subsidiarias. ¿Nos puede usted explicar el motivo de la urgente retirada en este punto cuando este tema viene dando desde el pleno del 29 de julio del 2010?
Quizás si usted hubiera hecho la pregunta en aquel momento se podría haber informado en aquel momento, ¿no? También es verdad que le pasé a ustedes una nota tanto al portavoz de Izquierda Unida como al portavoz de Izquierda diciendo que se retiraba. El tema es porque Secretaría, no obstante ahora tiene ella la palabra, Secretaría había hecho una serie de consultas, porque parece que había una serie de dudas que se habían suscitado en la comisión. Entonces, a petición de Secretaría y para dar más apoyo a la decisión que hubiésemos tomado los corporativistas, esa fue la única exclusiva razón, con la intención de traerlo en el próximo pleno ordinario que tengamos. No obstante, tiene la palabra, por favor.
Vamos a ver, en la resolución de la cuotes por la que se aprueba la modificación puntual número 10, hay una serie de, digamos, condicionamientos técnicos que se hacen a la modificación. Entre ellos, hay uno de los condicionantes, que era el destinar no el 40%, que es lo que está establecido en la ley, que es lo que se establece en cualquier modificación, a viviendas de promoción pública o de protección pública, sino el 100% del suelo. El 100% de esa modificación puntual debía destinarse pues a la formación de viviendas de promoción pública, cosa que a mí, aunque yo iba al reglamento y venía, me resultaba absolutamente, bueno, extraño y además, bueno, incongruente. Entonces, después de mirarlo de arriba abajo y de abajo arriba, ya me puse en contacto con el secretario de la cuotes y él, bueno, pues igual que yo, igual que otros muchísimos técnicos, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso viene en el reglamento para aquellas modificaciones que actualmente clasifican o reclasifican suelo no urbanizable a suelo apto para urbanizar con carácter residencial. El hecho es que hay una excepción en la ley para evitar que el 100% de los terrenos tengan que destinarse a este tipo de viviendas, porque a lo mejor no, pues no es ni el suelo apto ni permite que los particulares de los terrenos en concreto puedan realizar otro tipo de viviendas que no sean de protección oficial, aunque haya un suelo destinado para ello. Y efectivamente existe la excepción, pero esa excepción no se puede presentar hasta tanto no se presente el programa de ejecución que ellos tienen que presentar, que es el, digamos, el programa que transforma urbanísticamente el suelo, el que conlleva cuáles van a ser las cesiones, dónde va a ir el terreno de aprovechamiento lucrativo para el ayuntamiento y dónde van a ir ubicadas las viviendas y qué propuestas hacen ellos a fin de pedir la exención. Por eso hay que esperar a que ellos presenten el programa de ejecución para que una vez que se apruebe el programa de ejecución por el Pleno Municipal, que es el que tiene que acordarlo, pues al mismo tiempo el Ayuntamiento estime oportuno pedir o solicitar que se exima de esta condición.
Gracias. Bien, no hay más preguntas. Se levanta la sesión.